La Vanguardia, tu boleto para asistir a los eventos más importantes de Nueva York de moda, arte y cultura. Quédate en la amena compañía de Gabriel Rivera Barraza, conductor de A la Vanguardia.
Estamos aquí con mi queridísimo amigo Alvin Valley, el rey de los pantalones. ¿Cómo estás, Alvin?
Aquí en la lucha, como siempre.
¿Cómo te ha ido en este mundo tan competitivo de la moda? Sabemos que eres el rey de los pantalones. Vuelvo a repetir, vaya la redundancia. ¿Cómo nació ese nombre en tu carrera?
Bueno, yo creo que es una coincidencia, porque yo creo que la gente le gustaban mucho los pantalones. Parece que alguien empezó a decir que los pantalones quedaban muy bien. Y hasta cierto punto el New York Times fue el que me nombró el rey de los pantalones. Y también hubo una actriz que se llama Kate Winslet.
Bueno, que... Kate Winslet tampoco es tan sencillita la cosa. O sea, no estamos hablando de alguien que salió ayer. O sea, ya estamos hablando súper importantísimo. Bueno, ella... ganadora de los Oscars, por Dios. O sea, ¿qué me contás ahí?
Ella estaba muy fascinada con el pantalón y hubo una oportunidad donde ella venía a recoger su final fitting,
lo claro.
Que es la prueba de todo lo que había ordenado con el sastre. Y ella venía tarde. Y cuando ella llama para decirme que viene un poco tarde, le tuve que decir que tenía una entrevista con el New York Times esa misma tarde y que en una de esas se iban a encontrar. Y ella me dijo, sí, tranquilamente. Me dijo, no,
¿qué año fue este alrededor? Recuerdo que era en el
2004,
exacto.
Y entonces ella se encuentra con la escritora del New York Times y fue donde ella dice que el pantalón es lo más...
Y recuerdo algo impresionante. Después de que ella se puso ese pantalón y tuvo muchos halagos por la prensa, las amistades. Yo recuerdo porque su estilista personal me contó, ¿te acuerdas esa cosa maravillosa que pidió 20 del mismo color? Yo no entiendo, ¿cómo fue eso?
Bueno... Es que la gente
y azul marino.
En aquella época la gente era obsesionada con ese pantalón. Ellos ordenaban, teníamos Cher, teníamos Madonna, teníamos gente que ordenaba el mismo pantalón. Y era un pantalón que hacíamos que era un estilo que se cortaba en varios colores, en varias telas, en cuero, y la gente lo ordenaba en todo. Era una cosa muy fuerte, donde lo que realmente es la moda, ¿no?
No, maravilloso, recuerdo. Pero a ver, cuéntanos una cosa. Tú eres cubano. Naciste en Nueva York, ¿correcto?
Sí.
Pero te criaste entre Miami y Nueva York. ¿Cómo fue ese contraste de ver... sabemos que, bueno, es la misma cultura en cierta manera, pero, bueno, dos climas diferentes. Y te estoy hablando de la parte de la moda. Sabemos que Miami es una parte latinoamericana muy importante, un punto para Latinoamérica muy importante, y Nueva York, pues, es internacional. ¿Por qué regresaste a Nueva York?
Bueno, yo creo que son dos cosas, ¿no? Creo que el aprendizaje que tuve en Miami fue muy importante porque fue donde realmente practiqué y estudié el cuerpo de una mujer, especialmente el cuerpo de una mujer latina,
claro,
¿no? Que tiene curvas, que tiene caderas, tiene todo eso. Y entonces, hasta cierto punto, ya estábamos vendiéndole a ciertas tiendas en Estados Unidos a nivel nacional. Y el viaje de entrar a Miami, Nueva York, cada dos meses, cada ocho semanas, se me hacía muy, muy fuerte, y tener que rentar lugar y poner, lugar donde pueda entrar la gente a encontrarse, a poner órdenes, o lo que sea. Entonces ya el negocio había crecido hasta cierto punto.
¿Pero quién fue tu cliente en Miami? ¿Comenzaste en
En Miami, mi clientela de Miami fueron niñas que todas estudiaban en escuelas privadas en Coconut Grove, porque
claro,
mi taller y mi tienda en aquellos entonces era en Coconut Grove.
¿Y cómo crece Alvin Valley en Coconut Grove y se extiende a Nueva York? Y bueno, de Nueva York, ¿por qué no decir a Latinoamérica y el mundo?
Bueno, imagínate, en aquellos entonces solo vendíamos en mi tienda, es decir, vendíamos solamente...
Tu boutique.
Exacto.
Claro.
Teníamos un taller arriba que era en el segundo piso y abajo era la boutique. Y entonces, en aquel entonces habíamos una blusa que se llamaba el tight top. Era una como camiseta, no sé si tú te acuerdas en aquellos entonces, pero era una camiseta muy básica que se amarraba atrás,
yeah,
y se podía bajar o subir y apretar si se quería. Entonces las chicas podían hacer eso. Entonces, niñas sin bustos, niñas con bustos, a todo el mundo le quedaba. Y la gente los compraba en colores varios, ¿no? Y entonces vendíamos mucho de eso. y vino una tienda que estaba al lado, que tenía horas más abiertas, es decir, nosotros abríamos de 12 a 6, o de 12 a 5, y ellos abrían de 10 a 11 de la noche. Entonces, ellos fueron los primeros en llegar y decir, queremos comprar esa blusa en todos los colores y a ver cómo te va. Y ellos fueron los primeros que compraron esa blusa y vendían esa blusa más de lo que yo hacía en la tienda. Es decir, lo que yo vendía en mi tienda, ellos vendían mucho más, solamente en una blusa que era... Y eso se llamaba el tight top, que hasta este día, ahora las chicas que tienen 35 años, 30 años, que se acuerdan de esa blusa, la piden y quieren pedirla, pero no la he vuelto a hacer otra vez.
Después de ese éxito que tuviste en Miami, llegas a Nueva York, radicas a Nueva York, fui parte de tu equipo, que fue para mí lo máximo, lo más divino. Yo creo que nunca trabajé un día, sino la pasé espectacular. Pero aprendí, o sea, de todo un poco, pero se aprendió. Tu éxito era impresionante. Llegaste a un momento que estabas en un éxito intocable. En ese momento, los diseñadores, la prensa, el mundo social neoyorquino, el elite internacional, fuimos invitados por todas partes del mundo. Todo el mundo quería Alvin Valley. Había líneas de gente, recuerdo. 270 personas afuera esperando para comprar un pantalón de Alvin Valley. Después surge un bajón, digamos. ¿Qué nos puedes contar de ese subidón que le pasa muchísimo a gente exitosa? Y no solamente en el mundo de la moda, puede pasar en todas las ramas, pero en particular a ti en el mundo de la moda, porque estamos hablando hoy para esa gente que se quiere lanzar, esa gente que quiere conocer más nuestro mundo. ¿Cómo es un subidón y después pasa, digamos, un bajón?
Bueno, yo creo que lo que pasa es en aquel punto donde sube toda la colección, que hay una demanda increíble, fue una parte donde nosotros queríamos llevar la línea a otro nivel, ¿no? Ya un nivel más, un poco más comercial. No solamente,
el cash.
Exacto. Y entonces en 2007 se vende la compañía a otra compañía más grande que la adquiere y la vendemos muy bien. Está en aquellos tiempos, está en el 450 tiendas y la estamos vendiendo en toda parte del mundo, ¿no? Y coincide con el año después, que es el 2008, que realmente hay un bajón económico en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, y lo que afecta es todo producto de que no es lo necesario, que es la moda,
claro.
Productos de lujo y todo eso. Y entonces,
¿cuántos años duró ese, digamos, éxito que puede ser espontáneo?
Bueno, yo empecé en el 95 y la compañía se vendió en el 2007.
Tuviste varios años.
Sí, son muchos
años.
Y luego, claro, no se planeaba que se venía este bajón financiero,
claro,
¿no?
2008.
Y eso afectó a los nuevos dueños.
Ya.
Y ellos realmente cierran el negocio. Es decir, el negocio desaparece totalmente, pero ellos se adueñan de la compañía igual. Entonces, es así como llega ese bajón, ¿no? Le afectó a mucha gente, muchos diseñadores que tú y yo conocemos que pudieron sobrevivir y otros que no pudieron sobrevivir. Claro, yo vendí la compañía antes de ese bajón, así que a mí fue fueron dos cosas, ¿no? Fue algo bueno y algo malo, porque me hubiera gustado haber continuado y haber sabido cómo llegar, salir de esa tormenta.
Antes de tu renacimiento, digamos, porque estás ahorita volviendo de una manera maravillosa, impresionante, y estoy súper feliz, obvio, todos estamos contentos de tu retorno. ¿Cuánto tiempo duraste en tu retiro después de esa crisis?
Bueno, realmente fueron como 3-4 años que no estuve. Me fui para Londres un tiempo, estuve viajando, me fui para Miami otra vez. Pero fueron como 3-4 años que estuve fuera de...
Antes de empezar de nuevo la carrera, de lanzar al Alvin Valley, que volviste a recuperar tu nombre, lo compraste y te estableciste. Bueno, pero eso es maravilloso.
Y lo volvemos a lanzar en el 2013 cuando
con
compramos
nueva tecnología,
la compañía.
Exacto. Con nueva tecnología.
Exacto.
Ahora, ¿qué espera el cliente de Alvin Valley hoy en día? Que, por ejemplo, tengo amigas, ¿te acuerdas? Por ejemplo, recuerdo Paulina Rubio, que vestía tus vestidos maravillosos, obvio, los pantalones. Sofía Vergara llegó a pedir prendas, recuerdo, en Los Ángeles, cuando estaba empezando su carrera, entre otras.
Teníamos a mí, desde aquellos entonces teníamos Jennifer López, Madonna, Carmen Díaz,
teníamos Cher,
Zoe Saldaña, que modeló,
claro.
Paulina Rubio, que modeló justamente el otro día, estaba viendo y mirando muchas fotos de Paulina, que justamente la vi en Miami. Era un momento muy lindo para mí porque creativamente trabajar
con ella. ¿Qué edad tenías, Ale? Porque era relativamente muy joven.
Ay, bueno, imagínate. Ya te metiendo en muchas cosas.
Dije, estoy hablando relativamente. Tampoco te estoy diciendo tan jovencito, Bonaví. Aquí lo que estamos hablando que dice relativamente.
Como, sigamos.
Bueno, pero es importante. Lo digo porque
en aquellos entonces estaba ya en mis 20, ya entrando los 30. Imagínate, eso fue. ¿Hace cuánto que fue eso? ¿10 años?
10, 15 años casi. No, 10 años.
Más de 10 años, 12 años, algo por ahí. Y bueno, entonces,
con los cambios de los botox y todo. Hace 5 años. Cambios de los botox.
Pero no, tú sabes. Realmente, hablando sobre eso, fue un momento muy lindo porque no solamente salgo yo, me lanzo yo, no solamente como un diseñador de mayor, pero un diseñador latino.
Claro.
Y que realmente es comercial, ¿no? Porque muchos diseñadores, especialmente en este mundo, viven un mundo de fantasía donde es la prensa, pero no tienen el negocio.
No te da de comer. La prensa a veces no te da de comer, el papel no te da de comer.
No hay esa estructura de negocio detrás de la prensa para que
puedas... ¿Qué tanto? A ver, yo trabajé contigo, relacionista público, y la verdad, sé que también es muy importante las relaciones públicas, la prensa, el reconocimiento, que al final de cuentas todo diseñador busca. Pero tú, opinión como diseñador que lo vives, lo viviste y lo estás viviendo, ¿qué tan importante tú le dirías a los jóvenes diseñadores que es que se enfoquen en esa parte o la parte de ventas?
Es un negocio, la verdad, no es un arte.
¿Pero cómo lo haces? No,
es un negocio. Lo más importante es tener una estructura de negocio que se pueda realmente basar en lo que es entrar dinero, ¿tú me entiendes? Es decir,
¿y esos
es
mentores una, quizás?
Es realmente tener la idea de que puedas sostener un negocio. Defendernos. Y luego entonces empiezas a tirar prensa encima de eso.
Pero bueno, tú tienes algo muy interesante que siempre me di cuenta, que es el negocio. O sea, tienes un ojo para el negocio maravilloso y siempre tienes como mentores, tienes un equipo importante, quizás... no sé cuál es la palabra correcta que pudiésemos aquí decir, inversionistas. ¿Cómo nace eso en tu mente? ¿Cómo lo viste?
Bueno,
¿qué
visión creo hay? Que soy una persona muy social y una persona que tiene mucha, mucha pasión y mucha curiosidad. Y me gusta preguntar, me gusta pedir ayuda. Es decir, es importante.
Es importante.
Que pidamos ayuda, que pidamos ayuda no en el sentido
pero
de
expertos.
Que... Exacto, sino que buscar gente que tú realmente... La gente quiere hablar, la gente quiere claro. enseñar. Mucha gente que es muy inteligente, conoce gente muy, que está tienen unas ganas de enseñar, de tienen ganas de demostrarle a la gente qué pasos tomar, qué pasos no tomar. Y creo que yo siempre he sido una persona que me gusta preguntar. Y yo invito gente que no conozco a almorzar, a tomar café.
Y así nacen las relaciones.
Y así hacen las relaciones. Claro, la gente
si no
toma
conocen a alguien, te conocen a alguien más, te recomiendan.
Exacto.
Pero eso es un arte. Una cosa aquí muy interesante, te gusta mucho la literatura. Eso lo sé, los libros maravillosos que tenías en tu oficina. Las tienes aquí, que estamos aquí en Nueva York, en plena tarde maravillosa, que estamos viendo el Highline, ¿no? Entonces te da una inspiración genial. Oscar Wilde, el retrato de Dorian Gray, ¿significó algo importante para ti?
Bueno, yo creo que yo me identifiqué mucho con ese libro. Creo que me gustó creo que me fascinó mucho esa historia de que tenemos dos caras, una que no queremos enseñar y la otra que es la pública, ¿no? Y hubo una instancia, un momento donde yo volví a leer el libro. Y estaba en medio de pensar de qué colección iba a ser. Y me pareció muy interesante de que yo pude sacar esa idea de lo que es una mujer hoy, en qué es esa persona pública que quiere dar, cómo se viste, cómo ellas quieren demostrar, cómo ellas se levantan, cómo se visten, cómo... Y me pareció muy interesante de que la gente, de que este libro pudiera captar un poquito de que ahora nosotros como seres humanos tenemos esa dualidad, ¿no? Uh-huh. La que realmente somos y la que realmente queremos presentar.
Claro, eso es importante porque la moda, al final de cuentas, es una fantasía, ¿sabes? Que nos tenemos que tener una inspiración, tenemos que tener, no sé, musas mentales uh-huh. o viajar.
Pero la verdad fue que estaba pensando que las mujeres hoy en día, especialmente, sí, tenemos tanta tecnología, cosas para la cara, cirugías que se pueden hacer, y cómo ellas están tan obsesionadas en mantener una imagen que quizás no tiene que ver con su edad, no tiene nada que ver con, sino que es
todo, generación, quizás.
Exacto. Y bueno. Y entonces eso fue lo que más me gustó de eso.
Bueno, Aden, muchísimas gracias. Qué honor estar aquí. Enhorabuena. Aprender muchísimo. Tus éxitos que sigan, que están siguiendo. Sabemos que todo el mundo está en espera de ver un desfile. Yo me muero. Quiero ser el primero en estar ahí, obvio, para ver qué celebridades de nuevo retornan, qué gente, una nueva generación que te está siguiendo.
Sí, es un nuevo capítulo para mí.
Total, un nuevo renacimiento.
Claro. Y un renacimiento para ti también.
Claro. Bueno, gracias.
Todo para todos.
Todo para todos.